Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una vez más, es una gran alegría y una gran bendición poder estar nuevamente con ustedes en un nuevo programa de Oración y Vida. Llegó el viernes y estamos aquí dándoles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Agradezco su fiel sintonía a lo largo de tantos años y también doy gracias a todas las emisoras afiliadas que a lo largo y ancho del país y también en el mundo transmiten nuestra señal y hacen posible que ustedes escuchen nuestros programas. Oración y Vida lleva ya casi ahorita, digamos, casi nos estamos acercando a 20 años. Y a lo largo de todo este tiempo hemos ido desarrollando infinidad de temas y he tenido también la dicha y la alegría y la bendición de Dios de poder contar con sacerdotes, amigos que me acompañan y que comparten su experiencia, su enseñanza, su sabiduría con todos nosotros y nos ayudan en este empeño de crecer y de mejorar nuestra vida y ser cristianos más preparados y mejor, digamos, entrenados para enfrentar toda una serie de desafíos que hoy tiene la fe y la vida en general. En el programa del día de hoy, en el que me acompaña el padre Roberto Mena, un sacerdote muy querido de todos ustedes. Él es miembro de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad, pero además es también un siervo misionero de la misericordia, así lo escogió el Papa Francisco, y sigue el padre Roberto ejerciendo este hermoso ministerio de administrar el perdón y la misericordia de Dios a través del sacramento de la reconciliación o de la confesión. Y por muchos años, el padre Roberto Mena, guatemalteco de nacimiento, de origen, pero que lleva varios años aquí en Estados Unidos y durante muchísimo tiempo nos ha acompañado y forma parte de esta gran familia de Radio Católica Mundial. Hoy vamos a comenzar con el padre Roberto un tema que quizás nos tome un par de programas, no sé, a lo mejor dos, tres, depende. Pero ya debe ser a estas alturas y espero que sí, que sea así. Si no, pues te vas a enterar en el programa del día de hoy. El Papa León XIV ha publicado su primera exhortación apostólica. Y de esto vamos a comentar en el día de hoy. Y el Padre nos va a ir introduciendo y vamos a ir compartiendo así a grosso modo. No es tan larga, tiene ciento y tantos párrafos. Ahorita les doy el número exacto. Y se puede leer fácilmente, la pueden encontrar en el internet. Y yo la descargué del sitio Vaticano, vatican.va. Ahí está donde aparecen todos los documentos papales. Pues, por supuesto, está esta, que repito, es la primera exhortación apostólica de el Santo Padre León XIV. Padre Roberto, bienvenido. Gracias por estar una vez más aquí.
Pues muchas bendiciones a todos los oyentes, a los que nos sintonizan, y qué importante que estemos en sintonía con la Iglesia y con nuestro Santo Padre León XIV.
Así es.
En esta primera exhortación apostólica que nos ofrece.
Mire, antes de que entremos en detalle, simplemente para aclarar y para que estemos pues más conscientes de qué se trata este documento. En el diccionario de términos religiosos y afines, un pequeño diccionario que tengo siempre a mano, dice lo siguiente en cuanto a lo que es una exhortación apostólica. Ya saben que hay diferentes documentos papales. Desde una bula, que es el más importante de todos, pues hay motu propio, hay encíclicas, hay cartas apostólicas, hay exhortaciones. Entonces, en cuanto a la definición que da aquí este breve diccionario sobre lo que es una exhortación apostólica, dice lo siguiente: nombre que los papas dan a algunos de sus documentos dirigidos a todos los católicos. Su importancia es similar al de las encíclicas, de las cuales se distinguen porque en estas predomina el carácter doctrinal. Es decir, las encíclicas son generalmente también escritas en forma de carta, están dirigidas normalmente a los obispos, a los fieles creyentes y a todo hombre de buena voluntad que quiera escuchar al Santo Padre. Pero generalmente las encíclicas tienen que ver con temas, digamos, o de fe o de moral. Mientras que las exhortaciones apostólicas, dice, prevalece el carácter pastoral. Aunque tienen más o menos el mismo rango, digamos, en importancia, pero se distinguen un poquito en eso, ¿no? Y generalmente una exhortación apostólica se hace resumiendo lo que los obispos han reflexionado cuando tienen un sínodo sobre un tema en particular. Pues después el Papa resume un poco todo lo que se ha debatido y reflexionado durante ese tiempo y lo plasma en una exhortación apostólica. En este caso, ¿de qué estamos hablando ahora, Padre, para ya entrar en el tema que nos ocupa hoy? Deme el nombre de esta nueva primera exhortación del Papa. A ver.
Sí, pues el Papa León nos ha firmado y nos ha publicado su primera exhortación apostólica, que se llama Filexi Te, que es que yo te amé, es el significado de la palabra. Entonces, está centrado sobre todo en una llamada evangélica a vivir como Jesús en el amor hacia los pobres, como una expresión del seguimiento de Cristo. Entonces, el documento que parte, pues, precisamente de un proyecto elaborado por el Papa Francisco, así que se dice que es un documento a dos manos,
¿verdad? Sí.
porque la primera mano es de Papa Francisco, que lo inició, y ya la segunda mano de nuestro querido Papa León. Entonces, así que, pues, continuando ese gran legado. Entonces, antes de que, pues, se diera a conocer el fallecimiento de nuestro santo padre Francisco, pues él ya tenía tiempo de estar recogiendo y prolongando su pensamiento sobre este tema de la ayuda a los pobres, que le caracterizaba a él. Entonces, la frase del Apocalipsis que dice: yo te he amado, Apocalipsis 3:9, es la base de este documento, una base bíblica que sirve de inspiración para esta exhortación. Entonces, está dirigida especialmente a cuántos viven, así lo puso el Papa, en condiciones de debilidad,
sí,
y exclusión o aislamiento, sufrimiento. Entonces, el Papa León XIV, pues, recuerda que Jesús de Nazaret se identifica de una forma única con ese amor hacia los pequeños, hacia los más necesitados, y afirma que son los pobres en donde él se encuentra. Uno de los lugares específicos donde Jesús se encuentra, un factor determinante de su presencia.
Bueno, de hecho, fíjese, ahora que usted está diciendo esto, y recordemos ese evangelio que todos hemos escuchado, y que si lo hemos escuchado con atención, Padre Roberto, le pone a uno como que los pelos de punta, digamos. Es decir, y nos hace reflexionar muy seriamente, porque ese evangelio al que hago referencia, recordemos cuando Jesús dice, bueno, se para y dice: pongo a mi derecha, vengan ustedes conmigo, porque tuve hambre, tuve sed, estuve preso, estuve enfermo, y ustedes me visitaron, me acogieron, me atendieron, me sirvieron. Y estos hombres y mujeres dirán: pero ¿cuándo te vimos enfermo, preso, o con hambre, o con sed, y te atendimos? Y Jesús simplemente dice: cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos, conmigo lo hicieron. En lo opuesto, lo contrario, dirá lo mismo a otro grupo y les dirá: porque estuve en todas esas situaciones y ustedes no me atendieron, no me socorrieron. Y dirán lo mismo, preguntarán: pero ¿cuándo te vimos así y te ignoramos? ¿No? Cuando no lo hicieron con uno de estos, conmigo tampoco lo hicieron. A lo que voy, Jesús llega al punto, Padre Roberto, que se identifica de tal manera que no es que ayudar al pobre, es que quiere que le encontremos ahí, en la realidad que vive una persona pobre, carente, necesitada. Se identifica con él a tal punto que llega a decir esto: lo que hagas con uno de estos mis hermanos, lo estás haciendo conmigo, porque yo estoy ahí. Y recordemos, de más está que lo digamos, Padre Roberto, todos, absolutamente todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. De ahí la enorme dignidad que todos tenemos, que viene precisamente de esa creación de Dios, de ese regalo de la vida que nos ha hecho a su imagen y semejanza. No así los animales, que, bueno, son manifestación también del Señor, son parte de su creación y son hermosos, maravillosos, como lo es la creación también, pero ni la creación, ni los animales, ni ningún otro ser en el mundo tiene esta característica que tenemos los seres humanos. Y esto que creo que es importante, Padre Roberto, que nos quede claro. Vamos a continuar con este mensaje. Y una cosa también interesante, usted lo decía, que el Papa León asume este trabajo que ya venía realizando el Papa Francisco. Y recordemos algo, este título también, él lo ha puesto, lo ha titulado Dilexit Te, es la cita que usted nos citaba del Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, Te he amado. Pero recordemos que la última encíclica del Papa Francisco llevaba por nombre Dilexit Nos, que quiere decir nos amó, que fue la encíclica publicada en octubre del 2024 y que estaba dedicada al amor humano y divino del corazón de Jesucristo. Preciosa, por cierto, una encíclica muy, muy, muy bonita en la que el fallecido y recordado Papa Francisco reflexionaba sobre ese amor del corazón de Jesús. Y pues recientemente acabamos de celebrar también la memoria de Santa Margarita María de Alacoque, que tuvo esa relación tan profunda y tan íntima con el corazón de Jesús y es quien propagó a lo largo y ancho del mundo la devoción al Sagrado Corazón. Prácticamente es muy difícil que en una casa católica cristiana no exista un cuadro del Sagrado Corazón o una imagen como lo hay también de la Santísima Virgen, Padre Roberto. Pero sigamos con este interesante documento.
Bueno, otro tema muy importante es el testimonio de los santos y de la tradición cristiana sobre este tema.
Ah, claro.
El documento nos ofrece una amplia exposición de tipo teológico, espiritual, histórico, de lo que es el compromiso cristiano con los pobres, que lo han hecho muchos santos, San Francisco de Asís, el más conocido, ¿verdad? Uh-huh. Que hablaba de los hermanos pobres y la hermana pobreza, y en quien el Papa Francisco se inspiró para tomar su nombre como pontífice de nuestra iglesia. Entonces, se recuerda entonces, muy importante, ese encuentro que tuvo San Francisco con los leprosos, pero con uno en particular que él se encontró en el camino, que le besó sus llagas y le ayudó a Francisco. Dice que cuando él besó las llagas de ese leproso, sintió que él estaba besando el crucifijo que había en San Damián. Entonces se le tocó su corazón y pues hizo que él comenzara a tener un amor hacia los pobres, hacia los abandonados, que sigue siendo actual el día de hoy. Es por eso que hay tantas congregaciones franciscanas, no solamente la Iglesia Católica, sino incluso en las iglesias históricas, luteranos, episcopales, anglicanos, también hay órdenes franciscanas.
Así es, padre. Y es interesante porque a lo largo del documento, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se menciona varios santos que tienen que ver con esta tradición a lo largo de la historia de la Iglesia, que está enraizada precisamente en esa labor de digamos, asistencial para combatir desde los inicios el mal de la pobreza y de la carencia, la injusticia, y son infinidades de obras las que la Iglesia ha realizado y ha sido pionera también en todo esto, porque además de San Francisco, por ejemplo, se citan otros santos y comunidades a lo largo de la historia, como es el caso de San Lorenzo, de San Juan de Dios, Yo recuerdo, por ejemplo, en Cuba, los hospitales de San Juan de Dios, donde de manera particular se le daba atención a enfermos psiquiátricos y enfermos con problemas mentales, y la extraordinaria labor que estos hermanos de San Juan de Dios realizaban y realizan todavía, porque existen estos hospitales, y realmente es acercarse a, como le gustaba tanto decir al Papa Francisco, ¿no? A tocar la carne de Cristo, Padre Roberto, a sentir esa realidad en el otro que está sufriendo, que está necesitando. Hablan también aquí de San Basilio, de San Benito, San Bernardo de Claraval, las Hijas de la Caridad o órdenes todas dedicadas a la redención de los cautivos, los mercedarios, recordemos, por ejemplo, los trinitarios. Es decir, cuando uno mira, Padre Roberto, la historia de la Iglesia, va a descubrir que, bueno, puede haber periodos de sombra, de pecado, pero realmente son mucho más los periodos luminosos, gloriosos, de entrega, de servicio, de amor, que la Iglesia ha desarrollado y que sigue y continúa desarrollando en la actualidad. Y mire, yo le decía a usted que tenía aquí algo que quería compartir, porque el tema de hoy tiene que ver con esta encíclica que nos invita a poner la mirada en los pobres, ¿no? Y a reflexionar sobre esta realidad que continúa golpeando en el mundo. Y un papa que también fue muy dado a acercarse a esta realidad y que lo proclamó a lo largo y ancho del mundo en todos sus viajes apostólicos, fue también el querido y recordado San Juan Pablo II. Y mire, quiero, antes de que nos vayamos a un corte, mire qué interesante esta reflexión que hacía el Papa San Juan Pablo II, fue en su visita a Colombia en el año 86. Se reunió allí en un estadio y en esta locución tengo dos fragmentos. Voy a poner el primero, después de la canción pondremos en la segunda parte otro fragmento de este mismo discurso allí en Colombia en el año 86. Pero mire qué interesante esto, padre, San Juan Pablo II hablando sobre los pobres.
El Señor Jesús en el Evangelio se muestra compasivo y misericordioso con todos los que sufran. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. He aquí una invitación y una llamada que hoy, en modo particular, deseo haceros a vosotros, sacerdotes y fieles de las parroquias menos favorecidas de Colombia, a vosotros, los cansados y oprimidos por la pobreza, por la injusticia, por la falta de puestos de trabajo, por las insuficiencias en educación, salud, vivienda, por la insolidaridad de quienes, pudiendo ayudaros, no lo hacen.
Sí, así nos invitaba y nos exhortaba el Papa San Juan Pablo II en aquel entonces a no desviar la mirada de esta realidad que, repito, está presente en todos los países. Y es algo que requiere de nuestra oración, pero también de nuestro trabajo y de nuestra entrega. Algo que quiero puntualizar aquí también, Padre, que es importante que lo tengamos en cuenta, es que aunque esta exhortación de la que estamos comentando, Dilexite, primera exhortación apostólica del Papa León XIV, asumiendo este trabajo que ya venía realizando el fallecido Papa Francisco, aunque esta exhortación se refiere al amor hacia los pobres, no se trata, digamos, de un texto que se sitúa en el horizonte de la doctrina social de la Iglesia y que denuncie, digamos, problemas concretos de la realidad en que vivimos, sino que más bien es un texto que se sitúa en ese horizonte de la revelación, destacando el fuerte vínculo que existe entre el amor de Cristo y su llamada a estar cerca de los pobres. Hace un ratito yo mencionaba ese evangelio de San Mateo, ¿no? Donde habla de que lo que le hicieron a uno de estos más pequeños de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Es decir, ese contacto con quien no tiene ni poder, ni grandeza, ni riqueza, ni fuerza, es un modo fundamental de encuentro con el Señor de la historia. En los pobres, Él sigue teniendo algo que decirnos. Así lo manifiesta el Papa León en el punto número 5. Y creo que es una certera invitación a que no perdamos de vista nunca esta realidad, Padre.
Sí, ese es el examen final. Así digo yo, ¿verdad? Que Jesús ya nos adelantó cuál iba a ser las preguntas del examen final.
Exactamente, usted tiene razón.
Así que ya los tenemos, sirviendo a los pobres, atendiéndolos. Es al mismo Cristo que lo hacemos y vemos que la Iglesia a lo largo de los siglos ha hecho que aquí hablan muchos santos, muchas congregaciones religiosas, ¿verdad? Sobre todo por ejemplo, San Vicente de Paúl y las sociedades de San Vicente de Paúl que siguen ayudando a los pobres en muchos países del mundo. Y órdenes, ¿verdad?, laicas también como la Orden de Malta o la Orden de los Caballeros de Colón, que también siguen ayudando a muchos pobres en muchos países del mundo. Así que, pues, ese legado continúa. Y creo que es importante dentro de nuestra Iglesia Católica, ¿verdad? Y todos aquellos que dudan y que la Iglesia tiene mucho dinero y que por qué hay tantos tesoros en el Vaticano. Pero miremos también las instituciones educativas y de salud que la Iglesia tiene. Y en cada parroquia siempre hay un grupo dedicado a atender a los más necesitados.
Así es, Padre Roberto, y con esto creo que vamos a irnos a una breve pausa musical, como siempre hacemos aquí en el programa, y en esta ocasión quiero compartir con ustedes del grupo Roca Firme esta bellísima canción titulada Bienaventurados.
Bienaventurados los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados son los mansos, van a poseer la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. bienaventurados son los limpios de corazón. Pacíficos serán llamados hijos de Dios, los que en el nombre de la justicia persiguen, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando por causa mía los maldigan, los persigan y les levanten toda clase de calumnias, alégrense y muéstrense contentos, porque su recompensa será grande en el reino de los cielos.
Bienaventurados, nos cantaba el grupo Roca Firme. Sí, y también creo que esta exhortación apostólica nos invita a acercarnos a las bienaventuranzas, por supuesto, y encontrar ahí también esa esencia, ¿no? Ese corazón, diríamos, del Evangelio. Y aquí, Padre, en el texto de la exhortación Dilexi Te, te he amado, entre los santos que se mencionan, además de San Francisco, por supuesto, que él hace pues una mención especial, ¿no? Pero también, mire qué interesante, aquí, claro, recordemos que León XIV es agustino, y que su santo fundador es San Agustín. Y en el punto 43 dice lo siguiente: Agustín tuvo como maestro espiritual a San Ambrosio, que insistía en la exigencia ética de compartir los bienes. Lo que das al pobre no es tuyo, es suyo, porque te has apropiado de lo que fue dado para uso común. Para el obispo de Milán, la limosna es justicia restaurada, no un gesto paternalista. En sus sermones, la misericordia adquiere un carácter profético, denuncia las estructuras de acumulación y reafirma la comunión como vocación eclesial. Y en el otro punto decía, formado en esta tradición, el santo obispo de Hipona enseñó a su vez el amor preferencial por los pobres. Más adelante, en el próximo párrafo, dice: el doctor de la gracia veía en el cuidado a los pobres una prueba concreta de la sinceridad de la fe. Quien dice amar a Dios y no se compadece de los necesitados, miente. Al comentar el encuentro de Jesús con el joven rico y el tesoro en el cielo que está reservado a quienes dan sus bienes a los pobres, Agustín pone en boca del Señor las siguientes palabras: recibí tierra y daré el cielo, recibí cosas temporales y daré a cambio bienes eternos, recibí pan y daré la vida, he recibido alojamiento y daré una casa, he sido visitado en la enfermedad y daré salud, fui visitado en la cárcel y daré libertad. El pan que se dio a mis pobres se consumió. El pan que yo daré restaura las fuerzas sin acabarse nunca. Él pone esto, claro, no, así no aparece en el Evangelio, sino que es San Agustín quien pone en boca del Señor estas palabras, ¿no? Pero el Altísimo, dice, no se deja vencer en generosidad por aquellos que le sirven en los más necesitados. Cuanto mayor es el amor a los pobres, mayor recompensa de parte de Dios. Y hasta aquí esta cita que quise hacer textual de la encíclica, Padre. Seguimos.
Entonces el Papa Francisco nos está exhortando, ¿verdad? Y recordando que esta opción preferencial por los pobres significa, pues, no excluir a los otros, sino tener una preferencia expresa de modo especial que Dios se interesa y se acerca a la vida de los pobres, a toda la humanidad, pero desde lo que es la fragilidad y sobre todo la necesidad toca el corazón de Dios. Por eso la pobreza de Cristo, ¿verdad? Que dejó todo para entregarse a la humanidad. Entonces, comienza con el ejemplo de Cristo y luego, pues, su nacimiento humilde, sabemos, su vida itinerante como un pobre, su entrega generosa a los más necesitados y su muerte en la cruz, que muere sin nada también. En el pesebre estaba sin nada.
Exacto.
Y también en la cruz estaba sin nada, asemejándose a los más pobres, a los más necesitados. Entonces, ahí encontramos, yo creo, esa espiritualidad reveladora del mismo Cristo para poder entender por qué la Iglesia tiene una opción preferencial, exclusiva, pero no excluyente hacia los pobres.
Pues sí, usted lo ha resumido muy bien. Y aquí en esta exhortación también, está porque la estructura como tal que sigue el Papa León XIV en esta exhortación, tenemos una introducción y un origen del texto que ya, como hemos dicho, fue iniciado por el Papa Francisco y ha sido completado por él, inspirado en esa frase, yo te he amado, y hay esa, digamos, vinculación entre, como yo decía, la última encíclica que se publicó en octubre del 2024, Dilexit Notes, hablando del Sagrado Corazón de Jesús, ese amor del corazón humano y divino de Cristo. Pero luego, en la segunda parte de esta exhortación, están estos fundamentos bíblicos, amor de Dios revelado en la atención a los pobres, Cristo como pobre y cercano a los marginados, y el juicio final como una evaluación del amor concreto al necesitado. Después viene esa tradición de la Iglesia, que es lo que usted nos está comentando, Padre, cómo hay tantos ejemplos en la patrística y en los santos, la vida monástica también, diferentes órdenes, y la caridad como un signo de santidad. Y esto es importante que lo tengamos siempre presente. Luego hay un diagnóstico sobre la pobreza actual, que eso quizás lo veremos en otro programa, pero ahí habla él de formas múltiples de pobreza, material, social, espiritual, porque a veces pensamos, Padre Roberto, que pobreza es solamente cuando carecemos de algo material, ya sea comida, dinero, una casa, etcétera. Sí, eso realmente es pobreza, está muy bien. Pero siempre recuerdo esa frase de la Madre Teresa, que decía que la peor pobreza del ser humano es no tener a Dios. Y eso es una gran verdad, eso es una gran, gran realidad. Si tienes toda la riqueza del mundo, pero no tienes a Dios, hermano, no tienes nada. Y como decía, como le dijo San Ignacio a ¿cómo se llama? Fue a San Francisco Javier, si no recuerdo mal, que le dijo, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes el cielo, si pierdes la vida eterna? Entonces, a veces nos puede suceder algo así. En una quinta parte de esta exhortación hay una llamada a una iglesia comprometida, es decir, esa vocación de ser iglesia pobre y para los pobres, donde se denuncia ideologías que relativizan el sufrimiento, y hay una invitación también a redescubrir el Evangelio como una fuente de conversión. En la sexta parte, acciones concretas y testigos, atención a enfermos, presos, marginados, el papel de las mujeres consagradas en la asistencia sanitaria y la caridad como expresión del verdadero culto cristiano. Finalmente, hay una conclusión: los pobres como lugar de encuentro con Cristo, la caridad no es opcional, sino exigencia del Evangelio. Y finalmente hay una invitación a vivir la fe con gestos concretos. Sería bueno que pudieran buscar este documento y leerlo, reflexionarlo, meditarlo, porque hay mucha riqueza en él, Padre Roberto.
Sí, sobre todo también en el documento hay estadísticas actuales de lo que es los índices de pobreza en el mundo. Creo que en otros programas futuros nos vamos a dedicar a hablar de eso también, porque me llamó mucho la atención. Es el primer documento papal que habla directamente de estas estadísticas.
Sí, y los números son muchas veces, a veces hay quien piensa, bueno, los números son un poco fríos, pero ciertamente los números nos ayudan a visualizar la realidad y cuán graves son a veces las situaciones. Aunque ciertamente hay situaciones que ni siquiera con las estadísticas se pueden describir, ¿no? Y mire, todo esto que estamos viviendo en estos momentos con tantas guerras a nuestro alrededor, gracias a Dios, por lo menos por ahora, y Dios permita que sea para siempre, se ha logrado este acuerdo de paz entre ahí en el Medio Oriente, entre Israel y Gaza, una guerra que durante muchos años ha venido desangrando ese territorio, destruyendo. Y cuando uno ve las imágenes, la destrucción, yo estaba hablando de esto de las estadísticas, padre, que usted mencionaba ahora. Según se calcula, porque vi un pequeño video, unas imágenes de unas máquinas de estas, como unos bulldozers grandes que recogen y van como unas barredoras paleando y acumulando los escombros, ¿no? Y la destrucción. Y decía el texto que se calcula que por lo menos costaría unos casi 80 mil millones de dólares una reconstrucción en toda esa zona de ahí de Gaza, ¿no? Y toda esa destrucción. Entonces, esta pobre gente está retornando a un lugar donde lo que van a encontrar, pues, es miseria, casas destruidas, un lugar que ha sido, pues, totalmente devastado en todos los sentidos. Y uno compara esto con la forma en que vivimos, y ciertamente hay que estar muy, muy agradecidos, ¿no?, de todos los bienes que tenemos, comenzando por la salud y terminando porque tienes un plato de comida que poner en tu mesa y sentarte a comer y a compartirlo con el resto de la familia. Muchos hoy están muriendo literalmente de hambre. Pero a veces nos concentramos solo en ese conflicto de ahí, padre, pero en África, ahí en Nigeria, por ejemplo, por Dios. Y hay otros muchos conflictos. Algunos se han resuelto, pero continúa. Y continúa este de Ucrania con Rusia. Esperemos que pronto también se le pueda poner un punto final, ¿no?, a esta realidad. Pero ciertamente creo que todo esto, Padre Roberto, es una gran invitación a pensar en la solidaridad y en el compromiso que todos tenemos. Y para Para esto voy a poner, yo había dicho, ¿se acuerda que sí. dije que tenía dos audios del Papa San Juan Pablo II? Ya compartimos el primero, donde él pues hablaba de esa realidad de los pobres. Y ahora, en ese mismo discurso allí en Colombia, voy a poner este, en el que él hace una invitación a la solidaridad. Escuchemos nuevamente la voz de San Juan Pablo II.
Al veros hoy aquí, tan numerosos, reunidos en este estadio, traídos por el impulso de vuestra fe, me sale del corazón haceros un llamado a la solidaridad. La fe común en un Dios Padre y misericordioso, la esperanza en una tierra nueva a cuya creación todos colaboramos con nuestra actividad, y el saber que precisamente por ese Padre común somos todos hermanos en Jesucristo, debe impulsaros a buscar solidariamente las condiciones necesarias para que lo que puede parecer una utopía se vaya haciendo realidad ya en la vida de vuestras comunidades. Será esto fruto de la noble lucha por la justicia, que no es una lucha de hermano contra hermano, ni de grupo contra grupo, sino que habrá de estar siempre inspirada en los principios evangélicos de colaboración y diálogo, excluyendo por tanto toda forma de violencia. La experiencia de siglos ha demostrado cómo la violencia genera mayor violencia y no es el camino adecuado para la verdadera justicia. La solidaridad a la que os invito hoy debe echar sus raíces más profundas y sacar su alimento cotidiano de la celebración comunitaria de la Eucaristía, el sacrificio de Cristo que nos salva. En la participación eucarística descubriréis la exigencia de solidaridad y de compartir como expresiones de la maravillosa realidad de que todos somos miembros de una única familia, la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo.
Hasta aquí estas palabras de el Papa San Juan Pablo II. Y Padre Roberto, fíjese, usted y yo habíamos hecho una serie antes de comenzar ahora con este documento, con esta exhortación apostólica. Habíamos estado hablando también de la Eucaristía y lo que significa pues vivir esa espiritualidad eucarística, ¿verdad? Y aquí el Papa nos hacía y nos recordaba en esta invitación a la solidaridad, porque aunque estas palabras fueron dichas hace ya varios años, conservan una gran actualidad, y el Papa nos está hablando también ahora a nosotros, nos los está recordando, nos los está diciendo de nuevo, ¿no? Y él vincula esta solidaridad y este amor, ¿no?, hacia los pobres con la Eucaristía. Y creo que viene muy, muy bien también para que tengamos siempre esa dimensión eucarística en nuestra vida y saber que, como dice él, formamos parte de ese cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, y esa Iglesia se alimenta y nace y se fortalece con la Eucaristía, Padre Roberto.
Sí, quisiera yo terminar con un canto que muchas veces entonamos en la misa, que dice: saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan.
Es verdad.
Y eso sucede en cada Eucaristía. Ese milagro eucarístico no es solo, pues, como un tesoro personal, pero nos invita a la solidaridad, como nos lo decía el Papa Juan Pablo II, uh-huh, y como la Iglesia lo ha venido pregonando y actuando a lo largo de los siglos. Así que es un llamado fuerte a ser solidarios con los más necesitados. A veces tenemos en nuestras mesas mucha comida que desperdiciamos y no pensamos en los más pobres y los más necesitados, incluyendo aquí mismo en Estados Unidos.
Exactamente, exactamente. Y a veces, claro, cuando uno no sufre eso en carne propia, tiene la tentación de olvidarse de los otros, de olvidarse de los demás, o pensar que bueno, yo estoy bien, pues todos están bien. Y ciertamente no es así. Muchos de los inmigrantes, que también el documento habla de eso y lo vamos a mencionar más adelante en el próximo programa, pero todos los que hemos emigrado sabemos las necesidades que hay en nuestros países de origen y cuántas personas pues están sufriendo y sufriendo por pobreza extrema. En mi isla de Cuba, mis hermanos cubanos que viven allí, Padre Roberto, realmente sobrevivir cada día es casi un milagro, es heroico. Tienen que enfrentarse a una serie de problemas, de carencias, que van desde algo para beber o comer hasta la carencia de medicinas, de todo tipo de bienes materiales, cualquier cosa, pero sobre todo también países como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, países donde hay estos regímenes totalitarios, pues hay una gran carencia de la libertad, de la justicia. Y eso también es un signo de gran pobreza en la humanidad. Cuando un hombre no vive en libertad, sufre y tiene que pues sentir esa opresión en su corazón, en su vida, y es muy triste vivir en esas condiciones. Pero vamos a seguir, vamos a continuar profundizando en este documento, Padre, y le agradezco infinitamente que haya compartido con nosotros, y ya estamos en los finales, así que le pido por favor que nos regale su bendición. A todos les agradezco de corazón su sintonía y, si Dios lo permite, nos encontraremos el próximo viernes. Ahora los dejo con la bendición del Padre Roberto.
La bendición del Dios misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros para siempre. Amén.
Amén. Gracias y hasta el próximo viernes.
Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento, con vuestro cuerpo, sangre, alma y divinidad.